El presidente Obama felicitó a los ganadores del Nobel de Paz. La ONU dice que casos de ébola se duplican cada 3 o 4 semanas. Y avanza la gira del secretario de Defensa de Estados Unidos por Latinoamérica. Les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Mike Frank en la producción. Aquí comenzamos A Fondo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó en un comunicado a los ganadores del Premio Nobel de Paz, otorgado a la activista pakistaní Malala Yousafzai y a Khalish Sayarti por su trabajo por los derechos de los niños. En nombre de Michelle y yo y todos los estadounidenses, quiero felicitar a Malala Yousafzai y a Khalish Sayarti por ganar el Premio Nobel de Paz, dijo Obama. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, durante una entrevista con La Voz de América, se refirió al Premio Nobel de Paz conferido a Malala. Creo que es excelente y compartido, claro, con Khalish Sayarti. Me parece que ambos representan un vocero increíble con un mensaje apropiado sobre la importancia de la mujer y los niños. Desde luego, Malala ha sido valiente y una increíble portavoz para los derechos de las mujeres y las muchachas. Y dada la situación en Afganistán y Pakistán y nuestro compromiso, un profundo compromiso para empoderar a las mujeres. Ahora, muchas jóvenes en la escuela, muchas mujeres en cada negocio son una parte muy importante del futuro del país y ninguna nación puede maximizar su potencial y oportunidades con la mitad de la población empujada a un segundo plano. De manera que creo que ambos de estos galardonados representan un importante mensaje sobre la importancia para todos los gobiernos en el mundo a enfocarse en las mujeres y los niños. Al anunciar a los ganadores, el Comité de los Nobel dijo que el premio fue otorgado por la lucha en contra de la represión de los niños y la gente joven y por el derecho de todos los niños a la educación. El anuncio es una victoria para todos los que se esfuerzan por defender la dignidad de cada ser humano, agregó también el presidente Barack Obama. Al reconocer a Malala y Khalish, el Comité del Nobel nos recuerda la urgencia de su trabajo para proteger los derechos y las libertades de todos nuestros jóvenes y para asegurar que tengan la oportunidad de alcanzar su potencial dado por Dios, independientemente de su origen o de su género o posición en la vida, señaló el mandatario estadounidense en un comunicado. Malala ahora tiene 17 años, había estado promoviendo la educación de las niñas en Pakistán durante varios años cuando fue baleada por los talibanes en la cabeza el 9 de octubre de 2012. La indignación mundial por el atentado la convirtió en un ícono internacional, siendo llevada a un tratamiento especial en Gran Bretaña, donde se recobró y ha continuado luchando por los derechos de las mujeres. Por su parte, Khalish Sayarti ha dirigido varias formas de protestas y manifestaciones, todas pacíficas enfocadas en parar la explotación de los niños con fines económicos. También ha contribuido al desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de los niños. La decisión de otorgar el galardón a Malala y Sayarti ha tenido lugar en un año difícil para el Premio Nobel de Paz y fue necesario convocar a un encuentro extraordinario del comité para escoger a los ganadores. Seguimos informando a fondo. El enviado especial de la ONU sobre el ébola dijo que el número de casos se duplica posiblemente cada 3 o 4 semanas y la respuesta tiene que ser 20 veces mayor de lo que era a principios de octubre para controlar el avance rápido del virus. David Navarro advirtió a la Asamblea General de la ONU que sin la movilización masiva de casi todos los países y todas las organizaciones donantes y muchos grupos no gubernamentales de apoyo en África Occidental, será imposible conseguir poner rápidamente bajo control a la enfermedad y el mundo tendrá que vivir con el virus de ébola por siempre. La advertencia llega al momento en el que la Organización Mundial de la Salud informó que la cifra de muertos por ébola alcanza los 4.033. Navarro dijo que en sus 35 años como médico de salud pública, frente a muchos brotes de enfermedades y algunas pandemias, nunca se ha encontrado con un reto como el del ébola, porque el brote se ha trasladado de las zonas rurales a las ciudades y ahora afecta a toda una región e impactando a todo el mundo. Sus palabras hacen eco de las declaraciones del doctor Tom Frieden, el jefe del control para los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, quien señaló que la actual epidemia del ébola se asemeja a lo que se vivió con el VIH-Sida hace 30 años. El secretario general de la ONU, Jan Jace Allison, dijo que ponerse al día con la curva exponencial amenazante del virus no solo exige una movilización dentro y fuera de los países afectados y una respuesta global con compasión y solidaridad. Y cambiamos de tema porque continúa la gira del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Chuck Hagel, por Latinoamérica. El proceso de paz con las FARC y los planes para el posconflicto, si los diálogos tienen éxito, fueron los principales temas de la reunión entre el secretario de Defensa, Chuck Hagel, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En esta primera reunión le hicimos seguimiento a la conversación que yo tuve con el presidente Barack Obama esta semana, sobre todo en lo concerniente a las relaciones con el Pentágono y los temas de apoyo al proceso de paz, dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos en una declaración de prensa en el aeropuerto militar de Catán en compañía del jefe del Pentágono. Santos agregó que tras sellarse la paz en el país, conversaron sobre las futuras actuaciones de las Fuerzas Armadas de Colombia en misiones de mantenimiento de paz a nivel mundial. La clave, a juicio de Santos, estará en el periodo tras la firma del acuerdo de paz, si es que se logra. El tema del posconflicto, cómo pueden ayudar los Estados Unidos, no solamente que el proceso termine exitosamente, sino que el posconflicto sea también exitoso, porque todos sabemos que también que esa etapa va a ser igual o más difícil que la etapa del mismo proceso, agregó el mandatario colombiano. Esta transición hacia unas fuerzas armadas de un país normal es una transición donde los Estados Unidos desde ya hace algún tiempo nos viene ayudando, donde tiene experiencia, donde tiene mucho conocimiento y ahí pueden y también pueden colaborar de forma muy constructiva, señaló Santos. Tras la reunión con el presidente Juan Manuel Santos, el secretario de Defensa Chuck Hagel y el ministro de Defensa colombiano Juan Carlos Pinzón se trasladaron al fuerte militar de Tolemaida, al suroeste de Bogotá. Posteriormente, Hagel continuará su gira por Chile y Perú. Y para hablar y discutir sobre uno de los temas con los que iniciábamos esta emisión, la epidemia del ébola, nuestra compañera Patricia Dalmasí del programa Foro Interamericano dialogó con José Antonio Cisneros, especialista en biomedicina. Aquí está el diálogo.
Doctor Cisneros, ¿qué nos puede decir en cuanto a lo que estamos escuchando? Escuché informes no confirmados de que podría haber un paciente con ébola que vino de África Occidental en Brasil. Entonces, si ya añadimos Brasil, Estados Unidos, España, también en Europa, ¿qué nos puede decir sobre este contagio, esta propagación?
Bueno, fíjate, esta es una enfermedad sumamente infecciosa y mortal en un 50%. Sin embargo, es poco contagiosa. O sea, hay que entrar, como se ha dicho reiteradamente, en contacto con fluidos del paciente. El problema básico es que los síntomas iniciales son muy generales, como la fiebre, malestar general, probablemente algo de alteración gastrointestinal con náuseas y vómitos. Esos son síntomas que también se observan en multiplicidad de enfermedades. Por lo tanto, el factor crítico aquí es la precedencia del paciente. En otras palabras, el elemento clínico más importante es el hecho de que este paciente venga de un área donde el ébola ha estado documentada. Y es importante también entender que no es necesariamente por las razones del tráfico internacional que el avión se haya originado, el vuelo se haya originado en países africanos, porque muchos de estos pacientes o de estos pasajeros hacen interconexiones europeas, o sea que es enteramente posible que el traslado haya sido de África a Europa y de Europa a los Estados Unidos, que creo que fue el caso de Dallas. Lo más importante es el factor educativo. Es muy importante que las instalaciones de salud se tenga un adecuado protocolo de interrogatorio, de antecedentes, de viajes, de familiares, de contactos con personas que hubiesen podido estar en esta zona. Porque los síntomas como tal, sin el antecedente o sin el hecho relevante del contacto africano, es de poca utilidad desde el punto de vista de pesquisa.
En cuanto al paciente cero, la CDC o el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas dice que no se pueden hacer las pesquisas, las investigaciones, inclusive en estos países afectados en África Occidental, porque es difícil en muchos casos llegar al lugar donde hay un mayor número de brotes.
Bueno, acuérdate que esto ha habido, el ébola tiene una larga historia desde el año 77, desde su aparición original, y ha habido brotes esporádicos que han sido controlados. Incluso en Uganda tengo entendido que hubo una vez un solo paciente con ébola y de inmediato se tomaron las medidas de previsión de contacto y no pasó de ser un solo caso, porque como dije, no es precisamente una enfermedad extremadamente contagiosa. Aunque si te infectas, pues tiene una alta mortalidad, como pudimos ver en el caso del paciente de Dallas, que a pesar de lo mejor de la tecnología norteamericana de tratamiento, en este caso de enfermedades infecciosas, no pudo salvarle la vida, ¿no? O sea, que es una enfermedad que una vez que se instala agresivamente deteriora al paciente.
Una de las preguntas, disculpe la interrupción, doctor, es que en el caso de Dallas ya la familia del liberiano que fue infectado, ¿no?, el señor Duncan, ya están alegando de que no se le dio el mismo trato que a otros pacientes. Creo que se le comenzó a administrar la droga experimental a los 6 días de estar hospitalizado. ¿Puede la droga esta, aunque sea experimental, ayudar grandemente en el caso ya luego que se ha contraído la enfermedad?
Mira, el comportamiento de cada paciente es diferente aún con la misma droga y con la misma enfermedad. Yo sí pienso, desde el punto de vista general, que 2 días en un proceso infeccioso como este, donde el paciente fue al hospital y fue enviado a su casa, esos 2 días evidentemente contribuyeron grandemente a su deterioro. Sin embargo, eso no puede establecerse como una necesaria causa de muerte, ya que hay pacientes que tienen una mejor capacidad de defensa del sistema inmunológico que otros. De tal manera que no se pueden hacer necesariamente comparaciones de que un paciente u otro pueda responder en forma similar a un mismo medicamento. Tengo entendido por las fuentes noticiosas que para el momento en que él ingresó en Dallas no había ya lotes de la droga CIMAP que había sido utilizada anteriormente en pacientes con ébola, incluyendo el norteamericano médico que vino a ser tratado en Atlanta. Sin embargo, yo estoy asumiendo que es inconcebible, pues yo pienso que estoy seguro de que todos los médicos y el personal de salud de Dallas hizo todo lo posible por salvar la vida de ese paciente.
Muchísimas gracias. Regresamos en unos momentos. Le queremos agradecer al doctor José Antonio Cisneros por su participación en el programa de hoy.
Música Kansas, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God for the rain. Back in the, it was at the fairgrounds, it was like 150 degrees and all the metal buildings. Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Boazá.
Seguimos en esta emisión de A Fondo. En San Luis, Missouri, enfurecidos manifestantes se enfrentaron con la policía por segunda noche consecutiva después de que un joven afroestadounidense de 18 años fue muerto a tiros por la policía. Líderes estatales y de la ciudad han pedido al Departamento de Justicia que investigue la muerte de Boundary Meyers, ocurrida el miércoles por la noche. La policía dice que el agente blanco dio muerte a Meyers en respuesta a los disparos que este hizo, pero los padres del joven afirman que su hijo no portaba armas. Según la versión oficial, el agente involucrado, que estaba afuera de servicio pero patrullaba en un barrio, vio a Meyers y a otros dos hombres y empezó a sospechar de que ellos, cuando uno empezó a correr. Tras perseguirlos primero en su automóvil y luego a pie, el agente se enfrentó físicamente con Meyers, quien subió a una colina, giró y enfrentó físicamente con Meyers, quien subió y disparó al policía por lo menos 3 veces sin herirlo hasta que su arma se atascó. El policía respondió a la agresión con 17 tiros. Las autoridades dicen que recuperaron una pistola de 9 milímetros cuyo robo había sido reportado el 26 de septiembre. Resultados preliminares de la autopsia muestran que Meyers, quien recibió 17 disparos, murió de un disparo en la cabeza. El diario San Luis Post-Dispatch dice que el joven recibió 6 o 7 disparos en las piernas y el disparo mortal entró por su mejilla derecha. El agente que disparó a Meyers no ha sido identificado, pero el agente tiene 32 años de edad y 6 años en el cargo. El oficial está suspendido pendiente de una investigación. Y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos bloqueó una nueva ley que requiere que los votantes muestren un documento de identificación con foto al momento de emitir el sufragio. La decisión de la Corte coincidió con otra emitida por un juez federal en Texas que deroga una ley local similar. Ambas decisiones significan que los votantes en Wisconsin y en Texas no tendrán que identificarse en las elecciones del 4 de noviembre, las elecciones legislativas. Dos estados, al igual que otros, habían argumentado que dichas leyes eran necesarias para prevenir el fraude electoral. Los críticos de este tipo de leyes aducen que estas son discriminatorias y afectan de manera desproporcionada a las minorías. La jueza de Texas, que tomó la decisión, dijo que su fallo, que la ley requiere una identificación con la foto, crea una carga inconstitucional sobre el derecho al voto, tiene un impermisible efecto discriminatorio en contra de los hispanos y los afroestadounidenses y fue impuesta con un propósito inconstitucional discriminatorio. La jueza agregó que la medida constituye un impuesto inconstitucional al voto. El fallo ha sido dado 4 semanas antes de que los ciudadanos estadounidenses voten para escoger a todos los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 senadores. Seguimos en esta emisión de A Fondo. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha asegurado que el gobierno no quiere un país impenetrable. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, afirmó que el gobierno no pretende hacer un país impenetrable porque reconoce el aporte de una inmigración ordenada y segura. En una conferencia que pronunció en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, Johnson destacó que existen los mecanismos suficientes para controlar un flujo inmigratorio que podría incrementarse en el verano próximo, tal y como sucedió este año. Aunque lo peor ha pasado por ahora, el presidente Barack Obama y yo asumimos el compromiso de construir una frontera con mayor seguridad e impulsar una estrategia inteligente para que sea efectiva, sostuvo el secretario Johnson. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
El presidente Barack Obama dijo que la oposición republicana a una reforma migratoria equivale a un suicidio político. El mandatario participó en un foro con jóvenes emprendedores en Santa Mónica, California, donde habló sobre varios temas, entre ellos la reforma de inmigración. El mandatario allí señaló, y citamos, "Confío en que eventualmente va a ocurrir en los próximos 2 años y que esto se va a arreglar y que el Congreso va a ver la luz en vista de que la lógica de esto es demasiado convincente. Una de las más grandes ventajas que tenemos por encima de nuestros competidores en el mundo es que tenemos una población más joven. China está envejeciendo, al igual que Japón y Europa. Nosotros tenemos la mayor juventud que ellos y las poblaciones jóvenes crecen más rápido. Tenemos más trabajadores y menos jubilados, y la razón por la cual tenemos una población más joven es la inmigración. Este ha sido uno de los temas más polémicos durante la presidencia de Barack Obama, y la población migrante documentada del país, especialmente la latinoamericana, se ha convertido en una importante fuerza política, y eso ha puesto a pensar tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano. Y se anticipa que luego de las elecciones de mitad de término u elecciones legislativas en noviembre puedan tener lugar medidas que beneficien a la población migratoria no documentada en los Estados Unidos. Y este domingo, 12 de octubre, los bolivianos acuden a las urnas para elección de presidente. Dialogamos con Dulfred Méndez, él es representante del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para la ciudad de Washington, quien nos comenta a propósito de las expectativas, los que se espera de esta jornada, sobre todo aquí en el área metropolitana de Washington.
Los reportes que tenemos desde Bolivia, pues nos hablan de que toda la gente, toda la población boliviana está a la expectativa de este domingo 12, toda vez que los partidos políticos han ya finalizado sus campañas, han hecho sus cierres de campaña, convocando a todos sus seguidores, a todos sus partidarios, de tal manera que ya se está viviendo una fiesta democrática a partir de ahora, ¿no?
Bueno, sabemos que ya lleva varios periodos el presidente Evo Morales en el poder. Con referencia a otras elecciones, ¿qué se puede destacar en esta oportunidad?
Bueno, con relación al 2009, que fue la primera votación en el exterior, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y específicamente en Maryland, Virginia y Washington, D.C., pues la votación, por ejemplo, fue alrededor de 6.000 personas, más o menos, en un solo recinto para Virginia y en un solo recinto para Maryland. Ahora podemos decir que estamos llegando a alrededor de 10.000 personas que van a realizar su votación y tenemos 5 recintos electorales.
Es decir, que han hecho campaña, hicieron alguna campaña los candidatos para los votantes o los bolivianos en el extranjero.
Sí, evidentemente los partidos políticos han realizado sus campañas correspondientes de acuerdo a los intereses que cada uno de ellos tiene, ¿no es verdad? Entonces, más que todo, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral se ha basado en convocar a la población boliviana que es residente en estas áreas para que se registre y pueda ser habilitada para esta votación, tomando en cuenta que las personas que se han registrado en el 2009 ya están dentro de las listas habilitadas.
Bueno, exactamente, ¿cuál es el porcentaje de bolivianos residentes en el área metropolitana de Virginia, Maryland y la capital estadounidense registrados aptos para votar?
Bueno, estamos, como le digo, hablando alrededor de 10.000 personas que van a realizar la votación en Washington, D.C., Maryland y Virginia. Ha aumentado en relación a aquel entonces del 2009 que votaron alrededor de 6.000 personas.
¿Cuántas mesas están dispuestas? ¿Qué deben hacer las personas que quieran ejercer su derecho al voto?
Bien, estamos, como le había indicado anteriormente, son 5 recintos en los cuales están dispuestas 44 mesas electorales. Una mesa va a ser para Washington, D.C., en Maryland van a ser 11 mesas y las 36 restantes van a estar entre Fairfax y Arlington para Virginia, principalmente.
Es decir que...
Ahora, en el caso de los votantes, pues tendrán que apersonarse con su carnet de identidad o su pasaporte boliviano. Ahora, la última instrucción que hemos recibido es que esos documentos pueden estar caducados, pero van a ser válidos para el momento de la votación.
las personas que requieran ejercer tienen que haberse registrado o simplemente llegando con su pasaporte o su identificación boliviana pueden ejercer el derecho al voto?
No, deberían haberse registrado anteriormente. Para empezar, aquellos que están registrados para el 2009, para las elecciones del 2009, y las que se hayan registrado entre 2013 hasta junio de 2014 en el empadronamiento donde justamente se realizó el registro para las personas que no se habían registrado con anterioridad o vinieron a vivir a estas áreas.
¿Desde cuándo se viene haciendo esta planeación? Porque entendemos hay un aumento bastante dramático en cuanto a los potenciales electores.
Correcto. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral viene trabajando desde una consigna de tratar de cobijar y dar voz a los bolivianos que por mucho tiempo han estado callados y no se los ha conocido mucho en cuanto a la opinión que ellos puedan tener. Y una buena forma de dar su opinión respecto a lo que sucede en Bolivia es justamente a través del voto. Entonces se ha trabajado de manera bastante coordinada, de manera conjunta y con un esfuerzo mayoritario, ya que las elecciones van a ser realizadas en Bolivia y en 33 países más en el exterior. Aproximadamente hablamos de 68 ciudades donde se van a realizar la votación. Por lo tanto, se ha creado esa expectativa de acuerdo al trabajo transparente, independiente de este órgano del Tribunal Supremo Electoral.
¿Solo se puede votar el día domingo o hubo ya votaciones anticipadas?
No. Se realiza tanto en Bolivia como en el exterior el mismo día la votación. Estamos hablando del 12 de octubre.
¿A qué horas abren ustedes los puestos de votación? ¿A qué horas cierran?
Correcto. La gente podrá ir a emitir su voto a partir de las 8 de la mañana y será hasta las 4 de la tarde. Es decir, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todas aquellas personas habilitadas para votar, los bolivianos residentes en estas áreas, podrán emitir su voto.
Ya para finalizar, ¿cuál es la expectativa en términos generales, usted como representante del Tribunal Supremo Electoral boliviano aquí en la capital estadounidense? ¿Cuál es la expectativa?
Bueno, la expectativa es una concurrencia del 100% de los bolivianos a los recintos de votación y pues que se convierta en una fiesta democrática donde el boliviano pueda ejercer su derecho político de emitir su voto.
Era el diálogo con Dulfre Méndez, representante del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, a propósito de las elecciones del próximo domingo 12 de octubre. Y mientras continúa la euforia por el lanzamiento de dos nuevos iPhones, Apple ha hecho un nuevo llamado a la prensa. Aunque, como es costumbre, la compañía no ofreció detalles de lo que tratará el evento que se realizará el 16 de octubre, una ola de especulaciones ya invade Internet. La frase de la invitación ha pasado mucho tiempo. Parece apuntar a que Apple renovará algunos de sus productos, posiblemente el iPod, uno de los dispositivos insignia de la compañía y que ha pasado mucho tiempo tras la sombra del iPhone. Otros productos como el Apple TV, el MacBook Air y hasta la llegada de un nuevo iPad con pantalla más grande son parte de los rumores de los que se hablan en las páginas especializadas de tecnología. Y de esta manera vamos llegando a la parte final. Los dejamos con música. Aquí está Skyfall de Adele. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Les habló Jefferson Asprilla. Me acompañó Mike Frank en la producción. Que tengan un feliz fin de semana.
Is the end. I'm drowning.